Hoy en el Alice hablaremos de las alquimias, primera jornada de la tetralogía del anillo del Nibelungo.
Nos encontramos en medio de una tormenta. Descendemos a través de la masa de nubes para acercarnos a la tierra. Vemos un tupido bosque y en su interior nos dirigimos hacia un hombre que corre huyendo de algo. Próximo a él, tras su espalda, descubrimos a un guerrero que parece desarmado y herido. Encuentra una cabaña y decide buscar refugio y reposo en su interior. Dentro hay un enorme fresno que cubre el suelo con sus raíces y traspasa el techo con su tronco. El hombre cae rendido al lado del fuego. Aparece Siglinde, la dueña de la casa, que extrañada atiende al forastero y le ofrece su hospitalidad hasta el regreso de su esposo Hundin. El hombre le cuenta que ha huido de sus enemigos al perder en el combate su espada y escudo. Una vez recuperado, el forastero quiere volver a ponerse en pie y seguir escapando del infortunio que le persigue allá donde esté. La mujer lo retiene. Nada debe temer, porque en esa casa ya se encuentra la mala suerte. Esposo de Siglinde. Al ver al forastero se extraña por el enorme parecido con su mujer. Juntos se sientan a comer. El forastero está desorientado. No sabe dónde se encuentra. Siglinde le pregunta quién es. Este narra brevemente la historia de su vida. Recuerda su infancia junto a su padre, Walsh, Lobo, su hermana gemela y su madre.
Ob ich und Freund und Frauen war, immer noch war ich geächtet. Unheil lag auf mir, was Rechtes je ich riet. Andern dünkte es arg, was schlimm immer mir schien. Andere gaben ihm Gunst, in Frieden fiel.
Lobo tenía muchos enemigos, y eso le trajo la desgracia. Al volver un día de caza con su padre, encontraron su guarida incendiada y su madre muerta. Su hermana había desaparecido. Unos rufianes lo habían hecho. Él y su padre se refugiaron desde entonces en el bosque, defendiéndose, huyendo de los hombres y ayudados por los lobos con los que vencían al enemigo. Él se hace llamar Lobezno. Un día se quedó solo, ya que su padre desapareció. Y esa fue la última compañía que ha tenido, porque desde entonces nadie lo ha acogido. Solo la desdicha le brinda su amistad. La incomprensión de los demás lo ha llevado a la soledad y a la tristeza. Es ese malfario lo que le ha conducido a esta cabaña. Después de intentar proteger a una muchacha que había sido forzada por su familia a casarse con un hombre que no amaba, luchó contra los opresores, matando a los hermanos de la novia. Luego llegaron el resto de los hombres de la tribu, contra los que tuvo que batirse para proteger a la muchacha. Pero ella no lo pudo resistir. La mujer murió y él huyó para poner a salvo su vida. Hundin sabe de lo que está hablando, porque él regresaba de aquel lugar al que había llegado tarde. Ahora tiene frente a frente a quien deshonró a su clan. Hundin le ofrece cama por la ley sagrada de la hospitalidad, pero al día siguiente, al alba, se tendrá que enfrentar con él. Marido y mujer se retiran, dejando solo al extranjero. Se muestra ahora meditabundo. Se pregunta por la promesa de su padre, la espada necesaria para salir de un grave problema como el que se tenía que enfrentar. Al mismo tiempo, se siente fuertemente atraído por Siglinde. Sus ojos se fijan en el fuego del hogar y en el resplandor de la empuñadura de una espada clavada en el fresno que le recuerda a la mirada de su amada. Sus pensamientos se desvanecen en la oscuridad de la noche hasta que Siglinde vuelve con él. Con un brebaje. Le cuenta a Sigmund el pasado de su desechada vida. Unos ladrones la entregaron a Hundin, con el que se tuvo que casar a la fuerza. El día de su boda, un anciano llegó para temor de los hombres y consuelo de ella. Vestía de gris y un gran sombrero cubría uno de sus ojos. Sacó una espada que clavó en el fresno hasta la empuñadura, y ahí permanecerá hasta que alguien la pueda arrancar. Siglinde reconoció al que había dejado la espada, Fotan, su padre, y para quien había dejado la espada, él, Sigmund, su hermano. El esperado día del fin de su desgracia ya estaba aquí. Los dos hermanos, sintiendo el mismo impulso, se abrazan. En el instante que la puerta de la choza se abre, entra la primavera, y la luz de la luna, que aleja la oscuridad de la mirada encendida con la que se declaran su amor. Los dos amantes expresan todas sus intensas emociones y los recuerdos. En sus miradas reconocen el alma hermana de su raza.
Die Trotzig und starr, und so.
Sigmund se dirige hacia la espada, a la que llama Notu, necesaria. Sus deseos de arrancar y poseer la espada se mezclan con el amor que siente por Sigmund. Saca la espada haciendo realidad la promesa de su padre, Valse, y toma como esposa a su hermana para así perpetuar la raza de los Versungos.
Segundo acto.
En una zona montañosa agreste vemos a Wotan ataviado con una armadura, igual que la valquiria Brunhilda, su hija favorita. Desde la altura han seguido los acontecimientos narrados antes. Sigmund debe vencer en duelo contra Hunding. Le da las órdenes a la valquiria para que se dirija a lomos de su corcel y proteja a su hijo. Pero Frigga, que también ha estado atenta a lo ocurrido, se presenta en el lugar apresuradamente, en un carro tirado por carneros. La valquiria se va al verla llegar. Frigga, defensora de los valores del matrimonio, no puede consentir la relación incestuosa y adúltera entre Sieglinde y Sigmund. Por eso Hunding debe vencer en el duelo. Los dos esposos discuten. Wotan defiende el amor y Frigga las reglas y las buenas costumbres. La diosa le echa en cara su pervertida manera de actuar. Está harta de las escapadas escarceos del dios. Ella no piensa consentir otra más. Ya ha tenido bastante con las muchas infidelidades del insaciable Wotan, fruto de las cuales nacieron las valquirias y los Versungos. Estos últimos fueron engendrados por una mortal humana cuando Wotan vagó por el mundo bajo la identidad de False. Frigga no entiende las explicaciones dadas por su marido. Este intenta hacerle ver la necesidad de la existencia de un héroe libre de las ataduras de las leyes divinas que pueda llevar a cabo lo que ellos no pueden hacer y de esta manera intentar cambiar el destino. Frigga no lo entiende y le ordena que no ayude a Sigmund más. Ya ha tenido suficiente con la espada que le ha regalado. Le ordena que cuando sea el combate le destroce el arma para dejarlo indefenso ante su oponente. En juego está el orden, el honor de ella y del resto de los dioses y el respeto de los humanos por ellos. El Belsungo debe morir. Wotan cede y jura acatar los deseos de su mujer. En ese momento regresa la Valquiria. Encuentra a su padre tras ver la cara de satisfacción de Frigga. Entiende que algo malo ha pasado. Wotan, contrariado y triste, se muestra derrotado. Se siente el ser más infeliz del mundo. Brunhilde le pide que abra su corazón y le cuente lo que pasa. El padre muestra todo el afecto hacia su hija. Ella es su propia voluntad y deseo. Wotan se sincera consigo mismo y hace un recorrido por todas las malas decisiones tomadas que le han conducido al estado actual. Habla de su desmedida ambición en detrimento del amor y el respeto a las leyes, el pacto con malvados poderes, los consejos de Loke. Narra de nuevo los acontecimientos acaecidos en el oro del Rin y de cómo Fafnir se llevó el oro y con él se refugió en una caverna. Wotan empieza a contar que, movido por sus ansias de saber más, se dirigió hacia las profundidades de la tierra y buscó a Erda. En ella buscó respuestas a sus miedos. Con el hechizo del amor la dominó y aprendió sus secretos. Fruto de esta relación nacieron las nueve valquirias. Con ellas intentará evitar el trágico final que les espera. Sus hijas guerreras buscan desde entonces a las almas de hombres valerosos con los que formar un poderoso ejército que defienda el Valhalla del enemigo. En este tiempo, el recoroso Arbrich ha estado preparando también su ejército, pero lo que más teme el dios no es a las fuerzas oscuras del elfo, sino al destino del anillo que ahora es de Fafnir. Si el anillo cayera en manos de Arbrich, ellos estarían perdidos. Wotan no puede quitarle el anillo a Fafnir, porque hizo un pacto con él, y el dios es esclavo de los pactos. A ellos les debe su poder. Por eso, solo un héroe libre podría hacerse con él. Un héroe que actuara sin tener ninguna relación con las intenciones de los dioses y llevar a cabo la importante misión. Esa fue la razón por la cual Wotan creó y educó a Sigmund. Pero todo fue una trampa para engañarse a sí mismo. Un intento frustrado ahora por Frigga. El dios se ve abocado al destino de la maldición del anillo que poseyó. Debe renunciar al amor y abandonar y traicionar a su hijo Sigmund. Desesperado, despojado de su última esperanza, se entrega al fatal destino, al final de su casta, que llegará, como profetiza Erda, cuando Alberich se engendre un hijo, como ya ha sucedido. Le entrega a su enemigo con desprecio lo que tanto persigue. Él ya no quiere seguir llevando la pesada carga de su poder, con el que no puede ni salvar la vida de un hombre. Wotan ordena a la Valquiria la muerte de Sigmund. Brunilda no entiende los ambiguos deseos de su padre, al que se niega a obedecer. Wotan la amenaza. Brunilda acepta las órdenes con miedo y resignación. En la siguiente escena volvemos junto a los gemelos Siglinde y Sigmund. Ambos huyen de Hunding. Siglinde se siente arrepentida por el acto de amor con Sigmund y no responde a sus palabras. Se dirige a él para decirle que huya de ella. La deshonra y la vergüenza la hacen sentirse muy desgraciada. Sigmund le pide que pare de correr. Se enfrentará a Hunding y se vengará de lo que le hizo a su hermana. Oyen la jauría de perros con la que Hunding y sus parientes los persiguen. Siglinde no puede soportar la visión imaginada de su amado siendo devorado por los perros y se desmaya en los brazos de Sigmund. La Valquiria Brunilda se presenta ante Sigmund para decirle que la hora de su muerte está cercana. Después lo conducirá al Valhalla, donde se encontrará con su padre, False, pero no podrá llevarse a Siglinde. Sigmund responde diciendo que entonces no la seguirá. Pero eso no es posible. Todos los mortales que ven a la Valquiria deben seguirla. Sigmund se niega. Brunilda le cuenta que Hunding lo matará, pero se burla diciendo que tendrá que llevarse a su oponente al Valhalla en vez de a él. El destino ya está escrito. El creador de la espada con la que Sigmund se defenderá lo ha traicionado. Entonces renunciará a la gloria y felicidad del paraíso por el amor. Brunilda le pide que deje a su esposa bajo su cuidado, pero Sigmund se vuelve a negar. Matará a Siglinde. La Valquiria le dice que no lo haga, por el bien de su propio hijo, que dentro de Siglinde ha nacido. Cuando Sigmund se dispone a matar a su hermana, la Valquiria le promete evitar su muerte, poniéndose a su favor en la batalla. También el arma la tendrá a su favor. Dicho esto, la Valquiria desaparece en una gruta a lomos de su corcel. Negros nubarrones se extienden en el paisaje. Sigmund espera la llegada de su enemigo con la durmiente Sieglinde en sus brazos. Ya se siente cercana la presencia de Hunding, que avisa con su cuerno del inminente combate. Sigmund deja asomada dulcemente en el suelo y se incorpora con decisión, dispuesto para dar muerte al perseguidor con su espada Notur. Corre hacia él, perdiéndose en el collado oculto por los oscuros nubarrones. En medio de la oscuridad, los dos adversarios se retan sin encontrarse, hasta que un rayo los delata. Sieglinde despierta y se dirige hacia ellos, rogando que no luche, pero ya es tarde. En la escena aparece Brunilda, que protege a Sigmund con su escudo y le exhorta a que atraviese con su espada el cuerpo de Hunding. En ese momento, Wotan hace acto de presencia, interponiéndose entre los combatientes. Con su lanza rompe la espada de Sigmund y la Valquiria asustada retrocede, dejando desprotegido a Sigmund, error que es aprovechado por Hunding para hundir su lanza en el pecho del oponente, que cae fulminado. Sieglinde grita. Esas tinieblas van envolviéndolo todo. La Valquiria reacciona rápidamente, huyendo con Sieglinde hacia la caverna donde está el caballo. Un encolerizado Wotan se divisa a lo lejos en una de las peñas. Una vez la nubosidad se ha despejado, la rabia lo domina al ver el cadáver de su amado Lobezno a los pies de Hunding. No lo soporta y asesina a Hunding después de hacer un gesto despreciativo con su mano. Su furia es todavía mayor ante la desobediencia de Brunilda. Desaparece en el interior de la tormenta.
Tercer acto. Thank you.
Las valquirias se reúnen en lo alto de una cumbre, atraviesan la tormenta, vienen armadas, cabalgando en sus corceles, colgando sobre sus sillas a guerreros que han muerto valerosamente en el campo de batalla. Las hermanas se saludan efusivamente con su grito de guerra. Desde allí parten hacia el Valhalla, pero son 8. Falta Brunilda, a la que todos esperan ver llegar con el cuerpo de Sigmund. Sin embargo, no es al héroe al que trae cuando aparece. Es una mujer. Pide auxilio a sus hermanas. Ha desobedecido a Wotan, el padre de los ejércitos, y espera su castigo. Sabe que pronto la encontrará. Las hermanas no la entienden y condenan su acto. Brunilda desesperadamente pide ayuda para salvar a Sieglinde y la raza de los Belsungos, pero ninguna de sus hermanas hace nada. Sieglinde le ruega que la deje morir o que la mate allí mismo. Ya para ella nada tiene sentido. Brunilde le dice que viva para mantener viva la llama de su raza que guarda en su seno. Sieglinde, al saber que tendrá un hijo, cambia de opinión y se agarra con fuerza a la vida. No hay tiempo que perder. La tormenta se aproxima con rapidez y en su interior viaja Wotan. Brunilda le dice a Sieglinde que huya sola, mientras ella aplacará la ira del dios. Debe dirigirse hacia el este, donde existe un espeso bosque. Allí también se refugia Fafner con el tesoro de los Nibelungos. En el interior de una cueva descansa, bajo la forma de un dragón. De la mirada de Wotan podrá escapar en ese lugar, ya que lo teme y evita. Brunilda entrega a Sieglinde los trozos de la espada de Sigmund para que un día el hijo que concebirá vuelva a forjarla. Ese hombre valeroso se llamará Siegfried. Al mismo tiempo que Sieglinde huye, sobre la cima cae la tormenta. La valquiria ve perderse en la lejanía a la Belsunga, hasta que detrás de ella escucha la voz de Wotan. Corazón late con fuerza, mientras que las hermanas la ocultan. Wotan aparece y busca a Brunilda. Su cólera va en aumento al ver cómo las valquirias la protegen. Ante las insultantes acusaciones del dios, Brunilda responde abriéndose paso entre las valquirias y aceptando el castigo que le impondrá. Wotan desata toda su furia, repudiándola, despojándola de toda dignidad y apartándola para siempre de los dioses y sus hermanas. La virgen yacerá dormida en esa cumbre hasta que un hombre llegue y la tome haciendo la suya. Las hermanas no aceptan tan humillante castigo. Le suplican a Wotan que recapacite. Este las amenaza con imponerle el mismo castigo a quien no acepte su decisión y las obliga a marcharse. Brunilda, desesperada, cae al suelo y grita mientras sus hermanas se alejan, dejándola para siempre. Una vez solos, la valquiria, tendida a los pies del dios, le pide mirándole a los ojos alguna razón que explique semejante castigo. Había obedecido su orden, la de proteger a Sigmund, orden que Wotan cambió después de discutir con su esposa. En ese momento, Wotan se derrumba y habla con voz baja y doliente. Reconoce su necedad y cobardía. La valquiria se enfrentó al dilema de obedecer a los deseos del dios o sus obligaciones y eligió lo que dictó el corazón de su padre, amar lo que él amaba. Wotan habla de la desesperación de su elección. Ella desea que el hombre al que sea entregada al menos sea valeroso. El dios se muestra inflexible ante los ruegos de la Virgen Guerrera. Brunilda reacciona rogándole que entonces la mate antes de sufrir tal ultraje. Wotan cede y hace rodear con fuego la roca en la que dormirá la mujer. Pronunciando unas dulces palabras, llenas de cariño, se despide de ella. Brunilda cae sobre el pecho de Wotan, que la recoge en un sentido abrazo. Una profunda mirada final entre los dos sella el adiós. Antes de que la valquiria caiga rendida bajo los efectos del encantamiento de Wotan, después de dejarla sobre una pequeña elevación musgosa, invoca el fuego de Loge golpeando una peña con su lanza. Un rayo brota de la piedra que poco a poco crece hasta esa llamarada. El fuego se extiende alrededor de la virgen dormida. Y así será hasta que alguien lo suficientemente valeroso llegue para atravesar la muralla.